Veo jóvenes y no tan jóvenes. Muy bien, la invitación era para todos hoy. Sé que están leyendo o intentando leer dos libros que son Fe, Obediencia y Temor de Dios y Congregados para darle gloria. Son dos libros que cuentan los inicios de la iglesia y la visión de la iglesia Ríos de Vida. Así que bueno, me invitaron hoy a comentar los inicios de la iglesia que están narrados en Fe, Obediencia y Temor de Dios. ¿Cuántos leyeron el libro o lo están leyendo? A ver, levanten la mano. Bien, algunos. Muy bien. Para los que leyeron el libro está en internet, así que ponen Fe, Obediencia y Temor de Dios y les sale, y Congregados para darle gloria y ahí les sale, ahí está. Para los que lo leyeron o lo están leyendo, va a ser mejor, porque lo que voy a hacer es un comentario. La mayoría, por no decir todos, los hechos que están narrados en este libro, pude ser protagonista, no protagonista principal, pero quiero decir, los pude vivir, ¿eh? Pude vivir esto porque la Iglesia Ríos de Vida se inició casi podría decir, en el seno de mi familia. Así que pude vivir las cosas que están narradas en este libro que escribió mi papá, que ya está con el Señor hace bastantes años. Y la verdad que hoy cuando lo repasaba, estuve ayer y hoy repasando el libro, y hoy me puse a buscar fotos porque empecé a leer y vi que había muchas cosas que tenía en una caja de fotos antiguas que después les voy a pasar, después que les cuente, porque lo que voy a hacer es ir repasando un poco el libro, pero contándoles las experiencias que están en el libro desde mi punto de vista, ¿eh? Algunas que se dieron cuando yo tenía 5 años, ¿eh? Y a partir, hace mucho tiempo, y a partir de ahí, cosas que fui viviendo y cómo las fui viviendo. Y después vamos a ver si podemos pasar las fotos y les voy a ir contando las fotos. Hoy fue toda una revolución de corazón porque ver todas esas fotos y gente de tantos años y fue la verdad que muy emocionante. Y le daba muchas gracias al Señor. Por eso en el culto, cada canción de las que había elegido Mariela para cantar y que el Espíritu Santo fue guiando, era una cosa muy fuerte porque era darle gracias al Padre por todo lo que ha hecho, por ver su fidelidad, por ver cómo nos ha acompañado, cómo ha cumplido su palabra. ¿Cómo hay promesas y palabras para cumplir? Y yo quisiera que hoy nos vayamos con el desafío de las promesas que todavía están por cumplirse y que el Señor ha dado a esta iglesia, ¿eh? Porque cada iglesia local es una parte de la gran familia del Señor. Y el Señor te pone en un lugar para que vos ocupes un lugar y no solo seas alimentado, no solo recibas, sino que vos seas parte y des en ese lugar donde el Señor te pone y te planta, ¿eh? Porque somos una familia. Y si estás acá es porque tenés que escuchar esto esta noche, ¿eh? Por el propósito del Señor que Él tiene para nuestras vidas. En la introducción dice lo que Heidi decía anoche cuando predicó, que la obra le pertenece al Señor, que Él es el dueño de la obra, que Él es el que la dirige y que nosotros somos meros colaboradores, ¿eh? Cuando nos queremos sentir dueños de la obra, ahí se arruina todo. Tenemos que siempre tener la conciencia de que la obra no es nuestra, de que la obra es del Señor. Y que el obrero tiene que ser hallado fiel y apto para toda buena obra. De ahí la importancia de prepararnos, mientras estamos acá, de prepararnos. En lo intelectual, prepararnos en lo teológico, prepararnos en nuestra relación con el Señor, prepararnos en algún oficio para salir a la obra, en idiomas, porque no sabemos dónde el Señor nos va a mandar, pero todo no con el fin de ser exitoso en la vida, en lo material, sino con el fin de servir a Dios. En mi juventud, y ahora se van a dar cuenta por qué, nuestra iglesia es una iglesia misionera desde el principio, pero yo viví en mi juventud, en mi adolescencia y en mi juventud, un tiempo en la iglesia en el que el tema de salir a la obra y salir a misionar era el objetivo de nuestra vida. Es decir, yo con Juan Carlos nos casamos pensando en que íbamos a salir a servir al Señor y estábamos simplemente esperando el destino, a dónde nos iban a mandar. Pero estábamos listos para salir, tan listos que cuando nos casamos jamás se nos ocurrió, por ejemplo, comprar una casa. Porque decíamos, ¿para qué vamos a comprar una casa si no sabemos dónde vamos a ir a parar? Ese era el pensamiento. Y cada conferencia que había, cada retiro que había, generalmente que se juntaban todos los pastores y que venía la presencia del Señor y había palabra profética. Ustedes saben lo que son los retiros, ¿no? Son muy especiales porque es un tiempo que apartamos para el Señor y el Señor habla. Y estábamos todos esperando a ver quién iba para qué lado, ¿no? Y a veces se armaba un revuelo porque nos mandaban a cualquier lugar y el que estaba allá tenía que venir para acá, y el que estaba allá. O sea, era un tiempo realmente de mucho fervor, de mucho fuego en cuanto a las misiones. Y yo creo, fervientemente creo, que ese tiempo está cercano a volver. Amén. Yo creo que el Señor está preparando esta generación, no otra, esta, a ustedes que están acá hoy, para que salgan hasta lo último de la tierra a predicar el Evangelio. Amén. Y por eso quiero contarles cuál es la visión de la iglesia en la que el Señor los ha puesto hoy, para que entendamos cómo es el rumbo, porque no se trata de ir a cualquier lugar y de cualquier manera y a donde se nos ocurre, sino que el Señor en su palabra nos ha dejado directivas, mandamientos de cómo salir a la obra. Pero debemos estar preparados para recibir las órdenes del Señor, que pondrán en marcha lo que Él quiere realizar en la tierra. Él lo quiere hacer a través nuestro. Amén. Y ahí es cuando entran en juego la fe, la obediencia y el temor de Dios. ¿Fe por qué? Porque para salir a la obra, para hacer lo que sea, o acá, misionar acá mientras estamos acá, porque a veces hablamos de, ayer Heidi nos decía, somos misioneros también acá, en el lugar donde estamos, se necesita tener una palabra concreta de Dios. El Señor te tiene que llamar, tiene que inquietar tu corazón. Tenemos que oír la voz de Dios. Y a esa palabra de Dios que nos da le tenemos que poner primero fe. Primero fe. Por eso es que en primer lugar está la fe. Para tener fe es necesario primero haber oído, creer firmemente en lo que Dios ha dicho por medio de la Escritura, por medio de la profecía emitida por un tercero, por un sueño, una visión, una circunstancia. El Señor habla de diferentes maneras, y en lo que nos habla tenemos que poner fe. Y esa palabra tiene que ser confirmada. No puede ser que por un sueño que tenemos, por ahí es que comimos pizza a la noche y soñamos, yo tuve unos sueños anoche, no se los cuento, pero que si les cuento, digo, pero qué locura, ¿no? Cosas locas a veces uno sueña y dice, ¿dónde saqué este sueño? No podemos guiarnos solo por los sueños. Tiene que haber una confirmación de la palabra. Tenemos que a esa fe ponerle obediencia, que es la segunda consigna. ¿Y qué es tener esa actitud obediente en el Espíritu? Por más que cuando recibimos la palabra, cuando es palabra de Dios, el otro día uno de ustedes nos contaba en casa que había recibido la palabra de Dios para ir, para ser misionero en determinado lugar o no, pero para salir a la obra, y que el fuego era tan grande que pensaba que tenía que salir ya y que no tenía tiempo de hacer nada, ni de prepararse, porque, y no es así. Cuando recibimos la palabra, no siempre es el momento de salir corriendo, sino que tenemos que poner fe a esa palabra y obediencia. Tenemos que poner obediencia en que en los ministerios que nos cubren como iglesia, que tienen que confirmar esa palabra y nos tienen que enviar. Amén. El pastor Osvaldo Pasquet, que está en Trevelin, que es uno de los miembros más ancianos que nos quedan del presbiterio, siempre decía que Dios no está apurado, porque Él tiene los tiempos en sus manos. Y por ahí nosotros pensamos, ay, pero si no hago ya, los que se pierden. El propósito del Señor es eterno. Él ha puesto cada cosa para que se cumpla en su tiempo. Y nosotros tenemos que esperar en obediencia el tiempo de Dios. Dice aquí, a veces tenemos unas ansias incontenibles de poner por obra la orden de Dios, sea entrar en el seminario, salir a la obra misionera o algún otro mandato. Pero el apresuramiento nos puede originar algún disgusto. Pero también lo contrario, a veces la excesiva demanda de pruebas confirmatorias, ¿no? Ya está, el Señor me habló, me confirmó, pero yo sigo pidiendo confirmación y más confirmación porque en realidad no tengo ganas de obedecer, ¿no? O sea, ni una cosa ni otra, equilibrio. Pero dice aquí el libro que para ese equilibrio Dios no nos ha dejado solos. Él no se va a ofender si todo lo que hemos recibido por medio de su palabra, que significa la ejecución de su obra por parte de nosotros, lo ponemos a consideración de la iglesia, cuyo presbiterio, es decir, los pastores, se ocuparán de que la pongamos en marcha en el debido momento. ¿Amén? A veces estamos tan convencidos de que recibimos una palabra de Dios. Y quizás sea, pero el pastor piensa que no, vamos a orar. Y ora y el Señor no le muestra que sea el momento. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Decir, bueno, que el pastor está desenchufado, no escucha la voz de Dios, yo sé que es el Señor, vino un ángel y me habló, vino el otro y me confirmó. Pero estamos sujetos a los ministerios, a la autoridad ministerial, a nuestros pastores. Entonces, el Señor tiene que mostrar a la iglesia, tiene que mostrar a través de los pastores cuál es el tiempo y confirmar esa palabra y enviarnos. Sea cual sea la orden que recibimos del Señor para nuestra vida. Eso si queremos ser obreros, ¿eh? Si queremos guiarnos como sea, bueno, cada uno a su aire, un día voy para acá, otro día voy para allá. Pero si quiero ser obrero de la iglesia, el Señor nos ha puesto en una iglesia que tiene un orden, ¿eh? Y este libro dice también, no es doctrina bíblica hacer la obra de Dios unilateralmente. Por más que se tenga comunión con el Señor y se conozca íntimamente, el respeto y amor que Dios tiene para la iglesia y para quienes la gobiernan es evidente. Si fuera de otro modo, no leeríamos obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, como dice Hebreos 13:17. Así que hacer la obra de Dios sin la aprobación de la iglesia no es poner en marcha la fe, sino que es un signo evidente de rebeldía. A veces la tan rápida expresión, Dios me dijo, ¿no? Qué rápido a veces decimos, Dios me dijo, Dios me habló. Tenemos que añadir, dice acá, ¿qué opina la iglesia? ¿Lo consultaste con el pastor, con quien te cubre? Esta es la visión que el Señor nos ha dado como iglesia, que a veces hablamos de organizaciones misioneras, ¿no? Hay muchas organizaciones misioneras, pero nosotros sentimos que en realidad la organización misionera, la única que está en la palabra, es la iglesia. No hay otra organización, ¿no es cierto? Si ustedes encuentran otra organización misionera en la palabra, en el Nuevo Testamento que Jesús haya establecido, avísenme. Pero no hay otra organización misionera en la iglesia. Es la iglesia la que envía, ¿eh? Y la iglesia está compuesta por ministerios. Ministerios que cubren, que van a dar cuenta. Y si el pastor se equivoca, ¿qué pasa? ¿Qué piensan ustedes que pasa? Si yo estoy en obediencia, el Señor me cubre, porque yo estoy obedeciendo. El pastor dará cuentas, Pero ¿saben qué? Seguramente el Señor le va a revelar al pastor o a quien me está cubriendo en el tiempo apropiado, va a confirmar, si la palabra es de Dios, va a confirmar la palabra que hemos recibido. Y entonces somos enviados por la iglesia con alegría, ¿eh? Esto es muy importante porque es el orden de Dios y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y esto es lo que el Señor nos ha mostrado y lo van a ver a lo largo de este libro. Por eso les recomiendo que todos lo leamos, porque van a ver cómo cada cosa que se hizo, cada palabra que se hizo, que se dio, fue confirmada por la iglesia. Y algunas pasaron años, otras no, pero algunas pasaron años y algunas todavía no se han cumplido y están por cumplirse, ¿eh? La palabra de Ushuaia, pasaron más de 40 años hasta que de repente se dio. ¿Eh? Eva y Alberto tenían la palabra hacía muchísimo tiempo, pero estaban ahí esperando. Y primero Ciudad Evita, ¿qué tenían que hacer en Ciudad Evita si el Señor los había llamado a Ushuaia? Pero fue un tiempo de preparación, ¿eh? Y así también con Belén y con Tincho. Y el Señor nos ha mostrado a lo largo de toda la historia de nuestra iglesia local, que así es como debe funcionar la iglesia. Amén. Por más que lo que sientas. A mí me pasa, por ejemplo, en la esfera del matrimonio, ¿eh? Yo a veces pienso que hay cosas que tienen que ser así, que tienen que ser así, cosas de la iglesia, ¿no? Y Juan Carlos piensa que no. Y entonces le digo, Señor, si esto es tuyo, mostráselo a él, ¿no? Porque yo tengo que sujetarme. Si esto es tuyo, mostráselo a él. Y lo mismo con los pastores. Las veces me acuerdo el tema de los retiros de mujeres, cuando el Señor me empezó a hablar de retiros de mujeres. Y yo sabía que el tema de las mujeres en nuestra iglesia estaba bastante complicado. Yo decía, Señor, si esto es tuyo, mostráselo al pastor Osvaldo, que el pastor Osvaldo es quien nos cubre, ¿no? Y bueno, y la sorpresa fue que el Señor le mostró. Y primero con cautela, pero después el Señor le habló y le confirmó que esta era una herramienta, un arma del Señor en un tiempo muy especial que el Señor usó de manera muy especial, en un momento que la iglesia pasaba bastante dificultoso. Sí, un mate me vendría bien, ya que se viene para acá adelante. Así que les leo otro párrafo. Obediencia completa, con disposición de actuar en el momento que Dios haya enviado la misma revelación a la iglesia. Chicos, el tema de la iglesia es un punto fundamental en la visión que el Señor nos dio. El estar sujetos, el estar en el cuerpo, el no manejarnos solos, ¿eh? El estar sujetos bajo autoridad en la iglesia. A ver, no para, hay lugares en los que esto se aplica de una forma, es decir, me tengo que comprar zapatos negros, marrones, blancos, o sea, tengo que ir a la esquina, le pido permiso. No, no es así, ¿eh? No es que para cada cosa que tengo que hacer tengo que pedir permiso o tengo que pedir confirmación, ¿eh? ¿Tengo que estudiar para el examen? Sí, tenés que estudiar, ¿no? Hay cosas que no hay que pedir confirmación. Decisiones de todos los días. No sé, no me viene ahora, pero ¿me compro un auto o no me compro un auto? Bueno, quizás sea una decisión importante y tengas que consultarla, pero a ver, si no lo consultás, tampoco no pasa nada. Pero decisiones importantes de la vida, ¿eh? Siento que me tengo que dejar los estudios acá y me tengo que ir a estudiar a Paraguay. Bueno, sí, quizás, pero vamos a orar, ¿no? Vamos a orar, vamos a ponerlo en oración y tiene que haber paz. Entonces, cuando hay paz, ¿eh? Y y uno es enviado por la iglesia y bendecido, esto es hermoso porque edifica a la iglesia. Amén. Ponerse de novio, upa. ¿Se consulta o no se consulta? ¿Ustedes qué piensan? Mientras me tomo el mate, piensen. ¿Qué opinan? Una cosa es chamullar, ¿no? A ver, es una decisión importante en la vida. Pero es importante ¿para quién? Para quienes quieren servir al Señor. Si ustedes quieren vivir una vida de creyente consumidor, ¿saben qué es creyente consumidor? Que va a la iglesia solo a comer, alimentarse, ¿no? Consumidor, yo consumo. El Señor es mi bombero. Él está para proveerme, para darme. Voy a la iglesia para que me amen, para que me oren, para que... Pero cuando yo no soy creyente consumidor, sino que soy creyente proveedor, creyente entregado, un obrero quiero ser en la iglesia, quiero servir al Señor. ¿Cuántos quieren servir al Señor acá? ¿Amén? Quiero servir al Señor. Entonces mis decisiones en la vida tienen que estar enfocadas a servir al Señor. Y el ponerme de novio no es una decisión menor, porque nosotros no nos ponemos de novio para jugar, nos ponemos de novio para casarnos. ¿Sabían eso? No nos ponemos de novio hoy con uno, mañana con otro, voy probando, a ver, no. Puede ser que nos equivoquemos y que nos pongamos de novio y bueno, no era lo que el Señor quería, no pasa nada, ¿eh? Pero mejor no equivocarse, porque eso trae dolor, ¿no? A uno o a otro. Nos ponemos de novio con la intención de casarnos y nos casamos para servir al Señor. Entonces, el compañero o la compañera que vayamos a elegir es muy importante. Y es importante pedir consejo a los pastores y hacerlos trabajar a los pastores. Háganlos trabajar. Ustedes tienen acá a Oscar y Heidi, son los líderes de jóvenes. Háganlos trabajar. A Mariela y a Rafa, háganlos trabajar. Háganlos poner a orar y siento algo por alguien, ayúdame a orar, compartilo, compartilo con el pastor para que estemos orando, para que los estemos cubriendo, para que el Señor los guarde. Acá no les vamos a decir vos te tenés que casar con este se tiene, no, pero sí vamos a orar y vamos a y que si tienen que iniciar una relación sea una relación en el Señor, y les vamos a aconsejar. Y si el Señor nos muestra algo, se los vamos a comunicar. Después ustedes dirán si hacen caso o no hacen caso. Pero a veces el Señor nos muestra, esta relación no va. Y les diremos, después ustedes harán o no. No lo vamos a echar de la iglesia porque no nos hagan caso. Ustedes sabrán administrar el consejo, nadie los va a echar. Pero sí se les va a dar el consejo que entendemos que es de parte de Dios. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, obediencia completa con disposición de actuar en el momento que Dios haya enviado la misma revelación a la iglesia, o aún sin haberla enviado, haya dado la orden a quienes ha puesto para que la gobiernen a fin de librar el camino a quienes están inquietos por alguna palabra recibida y cuya fe y obediencia son evidentes. Y por último, temor de Dios, que tiene que acompañar este proceso de principio a fin. El temor de Dios no es miedo, sino que es un sublimado respeto a su persona. Saber que Dios es Dios. El otro día hablaba con alguien que vino a consultar por un tema y era como que Dios era su amuleto. Amuleto de la suerte, ¿no? Y la Biblia también, era como que si abría la Biblia y leía y el versículo decía tal cosa y entonces Dios le daba y si hacía así todo le salía bien y era un amuleto de la suerte. Y eso no es Dios para nosotros, tenemos que tener temor de Dios, temor de obedecerlo, como les decía el otro día, por amor, no porque nos va a ir bien ni porque si no le obedecemos nos vamos al infierno, porque si no le obedecemos no nos va a dar lo que le pedimos, sino obedecerlo porque es Dios. Amén. El temor no es para movernos sin libertad, sino para ejecutar su obra con limpieza, no atreviéndonos a incursionar ni pensar en el pecado. El temor de Dios hará que la obra no sea salpicada por ninguna especie de mal. Fe, dijimos, en la palabra recibida. Segundo, ¿qué era?
Fe en la palabra recibida. Segundo,
obediencia para ejecutar la orden. Y por último, temor de Dios desde el comienzo hasta el final. Bueno, y ahora les cuento un poquito la historia. Esto ya salimos de la teoría y vamos a la práctica, ¿sí? Esto que les voy a contar, que es el inicio de la Iglesia Ríos de Vida, se origina en los años 60. Era muy chiquita. Creo que fue alrededor del año 68, 67, 68, que hubo un avivamiento en el que hombres y mujeres de iglesias tradicionales que no creían en el bautismo del Espíritu Santo, ni en los milagros, ni en los dones, ni en las profecías, pensaban que esto era para la época de la iglesia primitiva, pero no estaba vigente hoy. De hecho, hay iglesias que creen todavía hoy que no está vigente los dones, ni las lenguas, ni la profecía. Y vino un avivamiento. ¿Y qué fue este avivamiento? Fue que hermanos en distintas iglesias, sin conocerse unos a otros, recibían el bautismo del Espíritu Santo. Si ustedes leen Hechos, en los primeros capítulos, ven cómo ahí se recibía cuando estaban los 120 en Pentecostés. ¿Se acuerdan? Que caían lenguas como de fuego y todos hablaban en distintas lenguas. Y bueno, mi papá fue uno de ellos. Él estaba en una iglesia muy tradicional, y recibió el bautismo del Espíritu Santo en una reunión, y alguien oró por él y empezó a hablar en lenguas, y bueno, con un fuego tremendo, un fuego del Señor impresionante, porque no son solo las lenguas es la manifestación de haber recibido el bautismo, pero un fuego tremendo, había milagros, cosas que pasaban, pero sobre todo esto fue muy, muy raro porque fue pasando en Argentina y en otras partes del mundo a distintas personas de distintos lugares. ¿Qué pasaba? Mi papá volvió lleno de fuego a su iglesia tradicional, queriendo contagiar el fuego a todos, pero no hubo una buena recepción, lo sacaron corriendo. Esa fue la verdad. Lo cierto es que esto les pasó a muchos hermanos. Y para resumir el tema, eran más o menos 12 hermanos, una docena de hermanos que se habían encontrado de distintas congregaciones en la misma situación, en la ciudad de Quilmes, acá en la provincia de Buenos Aires, cerquita en el Gran Buenos Aires, a 25 kilómetros de acá. Y estos hermanos se estaban reuniendo en un taller mecánico, que es el que después van a ver la foto, el taller mecánico de mi tío Mirón, tenía un taller mecánico, y ahí se juntaban a orar. Muy desorientados, no sabían qué hacer, no tenían experiencia en esto de la vida del Espíritu Santo. La verdad es que no sabían qué hacer, empezaron a recibir consejo de uno, de otro, hermanos experimentados en la fe. Lo cierto es que recibieron la palabra de Dios de constituirse como iglesia, porque los grupos desaparecen. Los grupos no son del Señor. Puede empezar como un grupo, pero la palabra de Dios fue que tenían que constituirse como iglesia. Pero fue un comienzo muy, muy especial. La iglesia funcionaba en el taller mecánico, como ya les dije. Se había ejercido la fe, se puso en marcha, se recibió la palabra de Dios de constituirse como iglesia. Esto fue confirmado por pastores que empezaron a venir a aconsejar a este grupito de 12. Se constituyeron como iglesia, pusieron obediencia a la palabra de Dios y ahí empezaron a funcionar en ese taller mecánico. Al poco tiempo, otros hermanos empezaron a añadir que les estaba pasando lo mismo de otros lugares, que recibían el bautismo del Espíritu Santo. Lo cierto es que en poco tiempo había un buen número de hermanos reuniéndose ahí en el taller, llenos del fuego del Espíritu Santo. Y eso había sido el principio de la iglesia. Yo me acuerdo que el taller tenía al fondo una escalera así, como esa escalera. Yo tenía 5 años y recuerdo que los cultos duraban horas porque era un alabar y un alabar de no parar, de no parar, de no parar. Era tremendo, había cultos todas las noches. Y yo tenía 5 años y me sentaba nos sentábamos en la escalera, como se sientan acá, ¿no? Y jugábamos, subíamos, bajábamos. Yo tengo como 5 años, uno tiene como flashes, ¿no? Tengo el flash de en un momento, en medio del juego, empezar a hablar en otras lenguas. Empecé a hablar cosas que no entendía. Y empecé a hablar, 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 y yo no sabía lo que estaba hablando, tenía 5 años. Y para mí es un flash, después me lo contaron cómo fue, había otros que interpretaron lo que yo decía, era una nena. Y bueno, fue muy fuerte, y cosas así pasaban todo el tiempo, era un avivamiento. Así nació la iglesia, con un fuego tremendo. La cosa es que les voy a mostrar la foto de... antes de que esto, de que este fuego se despertara así, cuando este grupo empezó a crecer, dijeron, bueno, tenemos que salir a evangelizar, lo primero que se pensó. Y empezaron a salir a la plaza de Quilmes a evangelizar. Y se empezaron a convertir las almas. Y en poco tiempo, 300 personas se convirtieron y vinieron a la iglesia. El tema es que un hermano que había venido a uno de los primeros cultos, un hermano norteamericano, cuenta el libro cómo fue que llegó, es lindo leerlo porque es medio gracioso, ¿no? Dice que llegó con un maletín grande y todos pensaban, ¿qué Biblia tan grande que tiene este hermano, ¿no? El hermano se llamaba Eduardo Miller. Y claro, todos venían de iglesias tradicionales donde lo más importante era la predicación de la palabra, era el centro del culto. No había, o sea, las canciones que se cantaban primero era como una introducción a la palabra. No había verdadero culto, ¿no? El culto vino en el avivamiento. Y bueno, este hermano vino con esta valija y dijeron, ¿qué valija tan grande que tiene este hermano? Una Biblia enorme, ¿no? Y todos se asombraron cuando le dieron para predicar y este hermano abrió la valija y en lugar de sacar una Biblia, sacó un acordeón. Sacó un acordeón y empezó a cantar. Empezó a cantar un coro, primero con palabras que se entendían y después empezó a cantar en el espíritu, como cantamos acá alabanzas, ¿no? Empezó a decir palabras con una melodía y claro, todos empezaron a mirar, ¿y esto qué es? Ustedes ahora están acostumbrados, porque bueno, en muchas iglesias se alaba en el espíritu, ¿no? Y se alaba en lenguas o se alaba con palabras que no están escritas, con palabras que salen, ¿no? Espontáneas, la alabanza espontánea. Pero en aquel momento eso no existía. Estoy hablando del año 60 y pico, no existía, ¿eh? No había ninguno de estos cantantes famosos de ahora, no existía Hillsong, nada, ¿eh? El culto era algo muy ritual. Nadie danzaba ni saltaba en un culto. Y nadie levantaba los brazos. Era todo muy ritual. Y este hermano empezó con el acordeón a cantar y paseaba, ¿no? Y bueno, todos empezaron a mirar. Y en una de esas, bueno, mi papá se sintió re incómodo. Dice que salió a la calle. Y cuando sale a la calle encuentra a unos cuantos hermanos que estaban en la calle diciendo, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Se preguntaban. Entonces uno de ellos dijo, No sé qué es, pero es de Dios. ¿Está el Señor ahí? Y sí, era evidente la presencia de Dios. El Señor está. Bueno, entonces vamos adentro, dijo. Y volvieron adentro y se metieron en ese culto, en ese río. Y así empezó la iglesia, marcada fuertemente por la alabanza y el culto a Dios. Este hermano vino muchas veces durante mucho tiempo a ministrar la primera iglesia. Nos enseñó a alabar, nos enseñó a alabar en el Espíritu. Pasábamos horas cantando, horas alabando y marcó a fuego la visión de la iglesia. En un tiempo nosotros danzábamos, saltábamos, todo el mundo, toda Argentina nos decía que estábamos locos, los locos que saltan en Quilmes. Porque no se danzaba, no se cantaba como cantábamos nosotros levantándolo. Ahora es común. Yo me acuerdo cuando estaba en Francia, que estábamos como misioneros con mi esposo, mientras nosotros estábamos ahí, apareció Marcos Witt. Se hizo famoso Marcos Witt y todo este movimiento de la alabanza en México. Y empezaron a llegar cassettes a Francia. Y cuando escuchábamos los cassettes dijimos, ¡al fin! Esto se conoce en otros lugares porque acá no se conocía. Y era algo que decíamos, recibimos la confirmación del Señor. Me acuerdo la alegría que teníamos de escuchar y nos metíamos en esa alabanza, ¿no? En esa cosa tan hermosa. Decíamos, es esto. Esto es lo que el Señor nos dio desde el principio. Nos mandábamos un poco la parte, nos decíamos, nosotros ya hace como 20 años que hacemos esto, ¿no? Pero el Señor nos reveló el tema del culto a Dios, de la alabanza, de la libertad en el culto a Dios desde el principio de la iglesia. Y eso marcó a fuego la iglesia. Mi papá dice que le costó un montón llegar con los brazos hasta acá arriba, ¿no? Porque dice que estaban así. Nunca se levantó. Entonces dice que iba así, ¿no? De a poquito, cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más. Dice, cuando llegó acá arriba, sintió que las cadenas se le cayeron, que había libertad, ¿no? En el espíritu. Y había mucha libertad para alabar y adorar al Señor. Así se formó y así se formaron los cultos. Y fue un avivamiento tremendo. Los cultos duraban horas y horas. La alabanza era algo que no paraba. Del taller ese, esas 300 personas que se convirtieron, este hermano que nos guiaba en la alabanza, nos dijo que, yo no recuerdo, digo nos dijo, pero yo era chiquita, que no era tiempo de salir a evangelizar porque no estábamos maduros, no habíamos crecido. Y medio como que no gustó eso, ¿no? Dijeron, no lo vamos a invitar más a este hombre. Pero el tema es que a los pocos meses, de las 300 personas convertidas, no quedó ni uno. Y volvió a quedar el grupo que era desde el principio. Y eso fue la confirmación de que el Señor, antes de que saliéramos a evangelizar, quería marcar a fuego la iglesia. Y una de las cosas que el Señor marcó es que la iglesia no se mueve por estrategias de marketing. La iglesia no hace lo que funciona en otros lugares, sino que cada iglesia tiene que obedecer la voz de Dios y seguir el plan de Dios para cada iglesia en cuanto al evangelismo también. Y eso fue lo que el Señor nos quiso enseñar, ¿eh? Por eso lo que el Señor nos fue marcando fue esta forma de evangelizar, que fue el salir a formar iglesias a través de palabra de Dios, palabra profética, salir a fundar iglesias. No quiere decir que no haya que evangelizar, todos tenemos que evangelizar y predicar, es el mandato de Dios, ¿sí? Pero en cuanto a la estrategia de cosas para hacer, tiene que ser una palabra del Señor confirmada por la iglesia, ¿eh? No hacer cosas por hacer, porque toda la energía puesta en algo que el Señor no nos mandó a hacer, por más que sea lindo y bueno, con el tiempo no sirve, no perdura, no da frutos. Así que bueno, estas almas se fueron, quedó otra vez el grupo primero y la iglesia entendió que el Señor quería moverse de otra forma y no era en cultos evangelísticos en la plaza pública como, como lo habíamos estado haciendo. La iniciación de la alabanza ya se los dije. Fue muy tremenda la confirmación del culto a Dios. El inicio de la iglesia también marcó el inicio de las casas bíblicas. Las casas bíblicas son lugares para preparación de los jóvenes para servir al Señor, pero no solo de enseñanza de la palabra, sino del culto a Dios, de la búsqueda de Dios, de la oración, del clamor, la vida en comunidad. No es solo un seminario teológico, por eso se llamaron y se llaman casas bíblicas, porque es una casa en la que se enseña la palabra y se prepara para la obra misionera. Ese es el objetivo. El que pasa por una casa bíblica es para prepararse para que el Señor lo mande donde sea. Es el objetivo de la casa bíblica. Se habían iniciado las casas bíblicas ya. Había una para varones, otra para mujeres, también en la ciudad de Quilmes. Y los cultos, les digo, duraban horas. La iglesia del taller mecánico, mi tío donó la terraza de todo su edificio, que era de él, y se construyó la iglesia en el primer piso. En ese primer piso, bueno, ahí los cultos eran cultos de clamor también. A veces hubo un tiempo que íbamos con una alfombrita a la iglesia. Y cada uno llegaba, así como uno viene y se sienta acá, cada uno llegaba, ponía su alfombrita y se tiraba al piso, de panza o de rodillas, a clamar a Dios, a orar y a buscar a Dios, cada uno en su lugar. Después dejábamos todos el charquito, ¿no? De derramar lágrimas delante del Señor. ¿Y qué clamábamos? Clamábamos que venga su reino por su presencia, por la obra misionera, por su palabra. ¿Cómo el Señor nos iba a mover, no? Si la iglesia estaba clamando. Había cultos que era todo clamor, cultos que era todo danza, danzábamos, bailábamos, todo gozo, cultos que era todo adoración, y era un avivamiento. Y una noche, porque claro, nos tildaban de locos, pero mal, ¿no? Y el Señor iba confirmando lo que Él hacía. ¿A través de qué? Una noche, mis tíos vivían, ellos construyeron arriba, todavía el segundo piso, su casa. Y a veces los cultos duraban hasta la 1, hasta las 2 de la mañana. Entonces ellos tenían que trabajar a determinado momento. Por ahí se quedaban los jóvenes de la casa bíblica, seguían con el culto porque no paraban. Y ellos se iban a la casa a cenar y a dormir, porque al otro día tenían que trabajar. Y una noche la alabanza no paraba, y no paraba, y no paraba. Y eran las 3 de la mañana y no paraba. Y mis tíos se miraban y dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Que no se van los hermanos, ¿no? Entonces los dos bajaron. Y cuando bajaron, la puerta de la iglesia estaba, abrieron la puerta, estaba todo oscuro, pero la alabanza seguía sonando. Sonaban las canciones y no había nadie. Sonaba un ratito y se paró. Eso fue tremendo, porque fue una confirmación muy grande de que el Señor estaba en la alabanza, ¿no? Pero bueno, quizás podrían pensar, bueno, estaban sugestionados de tanto escuchar alabanza, ¿no? Entonces el Señor lo confirmó de otra manera también. Resulta que la casa bíblica era una casa en un barrio. Y una vez, poco tiempo después, vino un vecino a quejarse. ¿Qué pasa con estos alumnos? Decía, porque bueno, está bien, son ruidosos durante el día, no, pero a la noche que dejen dormir. Y entonces el director de la casa bíblica, que era el pastor Osvaldo, dijo, pero bueno, ¿qué pasó? Porque anoche los chicos durmieron a las 12 de la noche. Se apagan las luces con el pastor Osvaldo, guay que escuchar una voz, se apagan las luces y todos a dormir. No, ¿cómo todos a dormir? Estuvieron toda la noche cantando. Los vecinos escuchaban las alabanzas cuando en realidad los jóvenes estaban durmiendo. Así que cosas así fueron señales en ese tiempo de que el Señor estaba y aprobaba el culto. Después las aguas volvieron a su cauce, ¿no? Como todo avivamiento hay un tiempo de fuego, pero esto no podía seguir eternamente porque los hermanos tenían que vivir, ir a trabajar, no, no puede uno eternamente irse a dormir a las 2, 3 de la mañana. No les estoy contando ni un cuarto de la historia, ya tengo casi que terminar. Por eso la iglesia se inició con un acento fuerte en la alabanza. Pero llegó un tiempo en que el Señor nos dio el permiso para salir a evangelizar otra vez. ¿Se acuerdan que había dicho, todavía no son maduros, todavía no pueden dar fruto? Me acuerdo que este pastor le dijo a mi papá, le dijo, yo tengo una hija de 13 años, puede ser madre físicamente, tiene la capacidad, pero no está preparada. Esto les pasa a ustedes. Ese fue el ejemplo que dio. Pero llegó el momento de que sí, la iglesia estaba preparada. Y la forma en que el Señor nos habló del evangelismo fue a través de la obra misionera. Y la primer palabra que recibimos fue al primer lugar donde la iglesia fue a establecer misiones fue a la provincia de Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe, donde ahora está la Casa Bíblica. Hubo una palabra de Dios, les voy a contar para que no quedarme mucho en esto, pero la primera iglesia que salió fue en el año, creo que fue 2 años después que se fundó la iglesia, alrededor del año 70 que se fundó la iglesia en Santa Fe. Pero les quiero hablar de la obra en España, de cómo empezó la obra en España, que fue quizás el paso misionero más grande que se dio. Mis padres vinieron de España y tengo una foto del barco en el que vinieron, donde los van a ver cuando llegaron de España, en el año 50 y algo, no sé por qué. Todos mis hermanos, todos nacimos acá y yo soy la tercera, tengo una hermana que tiene 10 años más que yo, 7 años más que yo, así que 50 y pico. Vinieron a este país, acá ya estamos todos nacidos, buscala del barco. Es una foto muy vieja. En realidad mis papás se convirtieron en España, se convirtieron en la época de la persecución, el gobierno del franquismo era un gobierno dictatorial, ellos vivían en Barcelona, ¿le saqué foto o no? ¿Sí? Ellos vivían en Barcelona y se convirtieron en plena persecución religiosa. Mi papá creo que tenía 18 años y mi mamá era más chica. Cada 2 por 3 los creyentes terminaban en la cárcel porque se reunían a orar y entraba la policía y se los llevaba presos. Así que ahí están. A ver, este era mi papá. ¿Papá? Mi mamá, apenas se ve. Y esta era la mamá de mi papá, mi abuela. Ellos, los demás no sé quién son, pero ellos tres llegaron en el barco. Eran recién casados, tenían 2 años de casados y esto es cuando están llegando al puerto de Buenos Aires. Salieron huyendo de España, porque para colmo mi papá era catalán, mi abuelo era separatista catalán. ¿Vieron que los catalanes quieren tener su propio país? ¿Vieron el lío que se armó hace poco? Bueno. Mi abuelo era separatista catalán y cuando vino Franco tuvo que huir a Francia porque si no lo mataban y toda la familia de mi papá estaba amenazada, o sea que sufría persecución política, persecución religiosa, se morían de hambre porque la posguerra fue terrible. El tema es que huyeron hacia Argentina y mi papá siempre contaba que cuando pisó Argentina sintió una verdadera libertad, ¿no? Y que dice que cuando cruzaba el estrecho de Gibraltar, que es ya saliendo de España, miraron los dos hacia atrás, hacia España, y dijeron, nunca más vamos a volver a este país. de lo hartos que estaban, ¿no? De todo lo que estaban sufriendo en España. Llegaron a Argentina, tierra de libertad. Acá nacimos los cuatro hijos. Y mis padres nos enseñaron a amar esta tierra porque ellos la amaron. Vieron que hay inmigrantes que por ahí vienen y mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo materno, era un quejoso, siempre se estaba quejando de Argentina, decía que éramos todos indios, que nos faltaba la pluma, estos argentinos, son estos, son lo otro, siempre se estaba quejando. Y nosotros como nietos decíamos, pero abuelo, decía, ¿para qué viniste? ¿Viste? ¿Para qué viniste si te vas a estar quejando? Siempre, en cambio, mi papá amaba este país y porque agradecía la libertad, que no podía creer que podía predicar el evangelio en una plaza y que no lo llevaban preso. Argentina le dio todo lo que él necesitaba sin preguntarle nada, siempre dice, ¿no? Que Argentina, sin preguntarme nada, me brindó todo lo que yo necesitaba. Así que mis padres eran unos inmigrantes muy agradecidos. Y ellos nos enseñaron a amar este país. Llegaron acá diciendo que nunca más iban a volver. Bueno, en este avivamiento que hubo, el Señor empezó a inquietar sus corazones y para salir a la obra misionera. Pero jamás hubieran soñado que el Señor los iba a mandar a España. Nunca. Nunca habían soñado hasta que soñaron. Una noche mi papá estaba durmiendo y soñó que el Señor los mandaba a España. Dice que fue una pesadilla terrible, se despertó transpirado, terrible, mal, no podía volver a dormirse. Y como no podía volver a dormirse, la despertó a mi mamá y le dice, no sabes lo que soñé. Y mi mamá le dijo, sí sé lo que soñaste, porque yo soñé lo mismo. El Señor nos va a mandar a España. En el mismo momento los dos tuvieron el mismo sueño. Así puede hablar el Señor, ¿no es cierto? Fue una palabra de Dios. Pero no se levantaron, hicieron la valija y se fueron corriendo, sino que empezaron a orar y empezaron a consultar, a ponerlo bajo el consejo de los pastores que formaban el presbiterio y los pastores que los cubrían. Y hubo palabra de Dios que confirmó esa palabra mucho tiempo después. Lo cierto es que esa foto que puso Nuria, la anterior, fue el primer viaje explorativo. Esta soy yo. Miren qué linda. Me faltan los dientes. Mi papá, mi mamá, mi hermana mayor, el hermano que le sigue. Esta soy yo. Y este es mi hermano menor, que hoy es pastor en Quilmes. Este fue el primer viaje explorativo a España. Esta foto la tengo en un cuadro en casa que dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es muy significativa. Y el Señor empezó a obrar. En España esa vez fuimos por 3 meses. Me acuerdo que todos estábamos ya terminando la escuela y nos llevamos los deberes como para después rendir. Ya ni me acuerdo cómo fue. El tema es que estuvimos, 6 meses como familia en España. No había iglesia, no había nada. Lean el libro porque ahí van a ver cómo el Señor fue abriendo puertas. Lo cierto es que de ese viaje nació no solamente la iglesia que luego se formó en Barcelona, en Badalona, sino que el Señor abrió puertas en Inglaterra. Se abrió, se estableció iglesia en Inglaterra. Se estableció a lo largo del tiempo iglesia en Holanda. Iglesia en Francia, en distintos lugares de España, pero todo con esta particularidad: recibir una palabra de Dios, orar para la confirmación y obedecer en el temor de Dios. Esta es la consigna. Volvimos a Argentina. Bueno, lo de Inglaterra, lean lo del libro. En el libro está también explicado cómo el Señor fue abriendo iglesias a través de palabras proféticas en distintos lugares. Por ejemplo, en un viaje a Holanda que habían hecho para orar. El Señor los había mandado una palabra de Dios a Holanda. Orando en la ciudad de Rotterdam o de Ámsterdam, mi papá recibe una palabra de abrir una iglesia en San Pedro, provincia de Buenos Aires. O sea, pero yo estaba orando por Rotterdam, ¿no? Y el Señor le dio esa palabra para San Pedro. Y hoy la iglesia en San Pedro todavía está, ¿eh? Así fue como se abrió. El campo de Santa Fe, fuimos a vivir todos en comunidad. Yo era chiquita cuando eso pasó. Léanlo del libro, es muy interesante el tema de Santa Fe, porque fue una experiencia tremenda. La iglesia en Quilmes tenía 100 personas cuando el Señor nos habló del campo. Ya estaba la iglesia en la ciudad de Santa Fe, pero el Señor mandó una palabra que había que establecer una comunidad donde teníamos que ir a vivir, muchas familias en comunidad en un campo. Y eso también era una locura en ese tiempo, era tremendo, era una locura, pero el Señor trajo palabra de que tenía que ser así. Bueno, se fueron dando las cosas. Yo me acuerdo que para esa época tenía 9 años, creo, 9 años, y recuerdo ir atravesando el campo, había llovido, estaba todo inundado, nos mudamos al medio del campo con el agua hasta por acá. Y yo dormía con la habitación con las chicas, o sea, mi papá y mi mamá tenían una habitación, había habitación de mujeres, de hombres, no teníamos una habitación para la familia, yo dormía con todas las chicas y me acuerdo que la habitación no había agua, pero las ventanas no tenían vidrio, tenían unos plásticos nada más. Y me acuerdo que esa noche llovió y llovió, llovió. Y el recuerdo que yo tengo es de a la mañana levantarme, sentarme en la cama y cuando puse los pies en el piso el agua me llegaba hasta por acá. Fue una experiencia en el campo tremenda. Léanlo, está explicado, hay anécdotas de cómo el Señor en un momento mi papá sintió que el Señor lo había abandonado cuando estábamos en el campo, porque era mucha la oposición, que había de parte de otros creyentes que nos tildaban de locos, de excéntricos. Se había dicho que hasta se hacían orgías en ese lugar, cosas terribles, ataques. Hoy leía que no me acordaba, había venido uno que había salido de la cárcel y vino a buscar refugio, lo tuvimos en la casa y estaba re endemoniado. El tema es que el Señor lo liberó. Cada culto le salía un demonio, porque era tremendo los demonios que tenía. Yo me acuerdo del chico, yo le tenía un miedo impresionante, porque cada culto se manifestaba. Nunca le dábamos importancia a esas cosas, ¿no? El culto seguía, pues se manifestaba por ahí, le salía el demonio y seguíamos alabando, ¿no? Nunca era el centro del culto, digamos. Los demonios salían y bueno, gloria a Dios, el culto seguía adelante. Y no sé cuántos demonios se le salieron. El tema es que él no se quería convertir, él no se entregó a Cristo. Y estaba re loco. Y claro, ¿qué dice la palabra? Que el que vuelve, ¿no? Si el Señor lo libera y vuelve a la antigua vida, más demonios tiene. El tema es que un día contó que todas las noches se paraba frente a la cama de mi hermano mayor y diciendo, esta noche lo mato o no lo mato, lo mato o no lo mato. Imagínense, ¿no? Cómo el Señor nos guardó de tantas cosas, y a veces ni sabemos, ¿no?, de los peligros que nos guarda. Cómo el Señor nos guardó de ese loco que finalmente se fue porque no se quiso convertir. Pero bueno, las anécdotas del campo, hoy cuando las leía son realmente tremendas, como el Señor. Hoy el campo, ese era un campo alquilado. Ah, les decía que mi papá sentía que el Señor lo había abandonado, que ya no podía seguir adelante, una cosa terrible. Y clamando en un árbol, que también hay una foto de ese árbol, está al fondo, un árbol, hay como 4 chicas adelante y al fondo se ve un árbol, es el famoso eucaliptus. El primer campo tenía un eucaliptus, un árbol grande, acá. Esta era la casita del campo, esta era la pieza de las chicas, donde les digo que se inundó todo. Y este árbol era un árbol muy grande, tenía raíces muy grandes. Allá estaba la tranquera que se salía a la calle, a la ruta, y en ese árbol era un lugar de oración, ¿sí? Ese árbol era un lugar de oración. Y se tocaba la campana, había una campana, donde estuvieras en el campo tenías que dejar todo y ponerte a orar, ¿eh? Y había cultos todas las noches. Y ahí en ese árbol mi papá fue a clamar, a llorar desesperadamente. Y fue la única vez en la vida que él cuenta que escuchó la voz audible de Dios. Que le dijo, hijo, te amo. Escuchó la voz de Dios. Y eso, bueno, hizo que todas sus dudas, que todos sus temores cayeron, ¿no? Cuando escuchamos realmente la voz de Dios. Tiene que ser la voz de Dios, porque si no, en medio de tanta lucha, es imposible. Y termino contándoles, porque vamos a ver algunas fotos, termino contándoles la historia de España. Les hicimos ese viaje misionero, explorador, volvimos a Argentina. En el interín de Argentina estuvimos viviendo en comunidad. Yo viví en comunidad desde los 9 hasta los 12 años. Vivimos en comunidad en ese campo. Y cuando mis padres cuentan las cosas terribles que pasábamos hambre, que no teníamos para comer, yo, para mí, fue la etapa más feliz de mi vida. Nosotros los chicos jugábamos, nos divertíamos, estábamos todo el día juntos. ¿Cómo el Señor guarda, no? Cuando estamos en la voluntad de Dios, ¿cómo el Señor guarda nuestra familia y guarda nuestros hijos y los cuida? Y el Señor nos cuidó. Después que estábamos en comunidad en Santa Fe, volvimos a vivir a Quilmes y ahí el Señor nos mandó a España. Nos mandó a España ya a hacernos cargo a mi papá y a otro pastor de la iglesia en España. Y hay un... No sé si hay fotos de eso. Después cuando pasemos las fotos les voy a ir diciendo de qué es cada cosa. Pero quiero terminar contándoles esta experiencia. Cuando el Señor nos manda a España a hacernos cargo de la iglesia que ya estaba funcionando, había una iglesia en Badalona y otra en Barcelona, y había ya estaba funcionando la iglesia en Inglaterra, éramos un grupito nada más, que orábamos por un despertar del Señor. Salíamos a evangelizar, salíamos a repartir tratados, salíamos a orar. Ahí yo ya tenía 13 años. Así que eso lo viví bien fuerte, porque yo estaba con todo en la obra del Señor. Y pasaron casi 2 años sin que se convirtiera una sola persona. Éramos un grupito de unos 15 más o menos. Y éramos siempre los mismos, ¿no? En Barcelona, en un localcito muy chiquito, que ahora lo van a ver, y en Badalona nos reuníamos en una carpintería de un hermano, que quedaba, también van a ver la foto, que se las puse, porque quedaba al final de la calle donde terminaba todo y de ahí el vacío y la nada, ¿no? Llegábamos ahí, nos reuníamos ahí. Y nada, éramos los 15 de siempre, no se convertía nadie, decíamos España es muy dura, España es muy dura, hasta que en un culto, hubo un clamor tremendo, yo lo recuerdo, fue muy fuerte. El Señor puso como un llanto, un quebranto, y empezamos todos a clamar para que el Señor abriera las puertas y la gente se convirtiera. Pero fue realmente un llanto. Y cómo a veces el Señor tiene que poner en nosotros, no una oración así, Señor, que se, sino un clamor, ¿no? Yo les digo a los que están en el grupo del CBC, a los que están en alguna actividad con los jóvenes, a los que están sirviendo en la música, en lo que sea, busquen que el Señor les ponga un verdadero clamor. Cuando decimos clamor, es una necesidad de que el Señor responda. Un fuego en la oración, no una oración así nomás. Que tengan, si es necesario, gritar, llorar, Señor, hace algo porque si no me muero. Ese deseo, ese clamor. Y el Señor contestó, el mismo hermano del acordeón, ¿se acuerdan? Casi 20 años después, nos visita en España. Y cuando nos visita en España, después de que habíamos tenido ese culto de clamor, dio una palabra profética. Sin saber él, dijo, Dios escuchó su clamor y viene el tiempo y el Señor va a responder esta oración. Viene el tiempo para este lugar. Creímos esa palabra y esto lo viví yo, por eso está en el libro y me da mucha emoción contarlo porque íbamos un día al culto ahí en Badalona, en esa carpintería que estaba al fondo donde después de eso ya no hay más nada. Y siempre los 15 de siempre, íbamos en un auto, en una furgoneta creo que íbamos. Juan Carlos, mi esposo actual, era mi pretendiente en aquel momento. Yo tenía 14, 15 años y él le hablaba a mi papá que quería ponerse de novio conmigo, pero mi papá lo mandaba a pasear durante 5 años. Así que los dos, bueno, nos gustábamos, pero nada que ver, ¿eh? Desde los 15 hasta los 20 tuvo que esperar. Juan Carlos estaba también ese día, pero no éramos novios ni nada, ¿no? Llegamos, cuando pegamos la vuelta, en la puerta de esa carpintería que ahora van a ver en las fotos, había como 100 personas. ¿Qué pasa? Dijimos. Se murió Evaristo, que era el carpintero. Está todo el barrio ahí. Cuando llegamos, era gente que venía al culto. Los había mandado una curandera que vivía ahí en el barrio y que el Señor usa quien quiere, ¿no? No podía con ellos, no los podía curar, eran todos enfermos, todos tenían algún problema. Los mandó ahí porque dice, vayan ahí que hay un pastor, que hay una iglesia, van a orar por ustedes y se van a sanar. El tema es que esas 100 personas vinieron. Ese día llegamos y no cabíamos porque ya van a ver lo que era la carpintería. La mayoría estaban afuera, tuvimos que abrir la puerta y hacer el culto con la puerta abierta. El tema es que de esas 100 personas, 40 se convirtieron. Y los 40 de esos, la mayoría hoy está sirviendo al Señor. Y así empezó un mover en España de una forma totalmente... O sea, de los tratados que repartimos no se convirtieron. Pero obedecimos repartiendo esos tratados y el Señor agregó, Él hace como quiere. Dice que Él añade. No somos nosotros los que ganamos las almas. Nosotros obedecemos, predicamos, hacemos lo que Él tiene que hacer. Chicos, ustedes los del CBC, por ahí los que vienen al curso no se convierten, ojalá que sí. Pero si ustedes están obedeciendo y están sembrando, de alguna otra forma el Señor va a añadir. De la forma que Él quiera. Lo importante es, recibimos la palabra, la ponemos en consideración de la iglesia aprueba, apoya, estamos bajo la cobertura de los pastores, esperamos el tiempo, obedecemos, el Señor en su tiempo trae fruto. ¿Amén? Así es como funciona y como ha funcionado hasta ahora la iglesia. Cantidad de anécdotas de cosas que podría contar, pero lean el libro, ¿eh? Vamos a ver algunas fotos. Vos andá poniendo, están todas mezcladas, pero acá mucho no se ve, pero este es mi papá, esta es la iglesia de Quilmes, la que se construyó arriba del salón. Ah, no les conté, cuando tuvimos que ir a vivir en comunidad, eran 100 personas en esta iglesia de Quilmes, ya estábamos arriba, y de esas 100 personas, 60 se fueron a Santa Fe. Quedaron 40. Muchos decían, esto es una locura. Imagínense que de acá, de la iglesia, se vayan 60 personas y nos quedemos 40 a la obra misionera. Es una locura, ¿no es cierto? Pero el Señor bendijo, porque la palabra que el Señor nos dio es que más bienaventurado es dar que recibir. La iglesia tiene que enviar. Y siempre enviamos a los mejores, ¿sí? Por eso nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mandar Ushuaia, nos cuesta mandar a Ciudad Evita, pero cuando obedecemos al Señor, bendice la iglesia. Y esta es la iglesia en Quilmes que tenía toda una parte para allá y la misma que tenía para allá la tenía de este lado. En esa época eran más o menos unas 300 personas, después que el grupo se fue a Santa Fe, el Señor bendijo y llenó la iglesia y eran como 300 personas en esta época. Este es mi tío Mirón, acá que aparece, que es el dueño del taller mecánico, que después donó para que se hiciera la iglesia arriba. A ver, ¿qué más? Esta foto es, esta es la puerta a la carpintería, ¿sí? Arriba vivía el carpintero. Y ven que acá termina la casa. Todo esto era baldío, se ven atrás edificios. Este es mi papá. Estos hermanos de acá son los hermanos, este es el hermano del acordeón, ¿sí? Y este es el hermano con su esposa que fueron a, acá a la carpintería y en este lugar dieron la palabra de Dios y fue ese día que cuando llegamos encontramos una multitud en la puerta. Estos hermanos que están acá son parte de los que se convirtieron en ese lugar. Imagínense que ese lugar está, era lo más alejado del centro que se podía. No pasaba nadie por ahí, realmente el Señor los trajo. Y esto es parte de los 40 que se convirtieron. A ver, ¿qué más? ¿Yo estoy por ahí? Acá estoy, miren, aquí estoy yo. Esa soy yo. Qué jovencita. Acá está más cerca, ¿no? Esta es Lidia, la esposa del pastor García de Quilmes. Mi papá y estos son los hermanos americanos que... ¡Ah, y este es Juan Carlos! Tenía una melena que me volvía loca. Esta es la casa bíblica de España que en el libro está narrado cómo se compró. Se compró con dos hermanos, un hermano inglés que vendió su casa y un hermano español. Los dos vendieron su casa. Está explicado también cómo encontraron el lugar por palabra de Dios, cómo Dios confirmó cuál era el lugar. Y esta fue la casa que se compró, donde se estableció también la casa bíblica. Este es el saloncito chiquito en Barcelona, que de día funcionaba de taller de muñecos. Los que lean el libro van a ver que ahí está mi nombre, porque yo fui la que empecé con los muñecos. Y ese fue un emprendimiento que sostuvo la obra misionera en España durante muchos años. Todos los viajes misioneros, la casa bíblica, todos comíamos con ese trabajo que el Señor dio a la iglesia. Y cuando esto no funcionaba como iglesia, era taller de muñecos. Ahí hacíamos los muñecos y los vendíamos. Por toda España se vendían. Empezó haciendo unos muñequitos y al final, se llamaba Creaciones Quilmes, y al final la casa que, donde comprábamos la tela hacía rollos de tela para nosotros. Así que imagínense la producción que teníamos. Juan Carlos y yo éramos los vendedores, salíamos a vender, ¿eh? Y entre muñeco y muñeco se gestó nuestro amor. Esta es otra, la primer casa bíblica en España que se están comiendo acá, era mi casa, era la casa donde nosotros vivíamos. Yo no estaba en esta época porque yo estaba en la casa bíblica en Inglaterra, fui un año a la casa bíblica de casi dos años a la casa bíblica de Inglaterra. Mientras tanto, en mi casa se hizo una casa bíblica. Esto es en Barcelona. Esta es la casa bíblica, esta soy yo, miren qué jovencita, qué flaquita que era. Y esta era la primer casa bíblica de Inglaterra, en Emsworth. Qué linda, ¿no? Era hermosa. ¿Qué más? Este fue el primer grupo de la casa bíblica de Inglaterra, los primeros alumnos. Este hoy es pastor en Oxford, a ver, anda para atrás. Este es pastor en el pastor de Oxford hoy. Mana. ¿Esto qué es? Ah, la otra parte de la iglesia de Quilmes, de la primera iglesia de Quilmes que funcionaba en el primer piso. ¿Qué más? Acá estamos en el culto, este es mi hermano mayor, hoy está apartado él, hay que orar, ¿sí? Es el único de la familia que está apartado. Este es Juan Carlos y esta soy yo. Este es el pastor Mana. Ahí estamos en Barcelona, en la iglesia, en la primera, cuando éramos el grupito que todavía no se habían convertido todos los hermanos, en Barcelona. ¿Esto qué es? Ah, esto es la casa bíblica en España, la primera que se compró. Estos son los hermanos ingleses que vendieron su casa Y estos son los hermanos españoles que vendieron su casa para comprar la casa bíblica. Este es el mismo saloncito chiquito. Acá el grupo de jóvenes, el grupo de jóvenes de España, el primer grupo de jóvenes. Juan Carlos, ¿lo ubicaron? Juan Carlos, acá estoy yo y mi hermana que me está protegiendo. Esta es mi mamá, este es mi hermano menor, Josep. Sigamos. Y este es el salón de la carpintería. Estaba pero abarrotado de gente, los cultos eran tremendos. Estos son parte de los que se convirtieron, pero las fotos son de distintos ángulos porque era imposible sacar una foto de todos. Éramos como 50 personas en un lugarcito muy chiquito. A ver, anda pasando. Hay uno que ve el culto desde afuera, ¿lo vieron ese? Mirá para atrás. Este es el grupo, la mayoría de estos hermanos son de los 40 que se convirtieron, que los mandó la curandera. Este es el taller mecánico de mi tío Mirón. Este es mi tío Mirón y este es el taller donde empezó la iglesia Ríos de Vida. Este es el primer viaje misionero a Holanda. Van a ver en el libro que hay una historia de un chico chileno que se llama Jorge Guillén, que es este. Este es mi hermano, este es Didier, que este hoy es el pastor de la iglesia en Francia. No están con nosotros, no son Ríos de Vida, pero es la iglesia donde nosotros estuvimos 6 años en Francia. Hoy él es el pastor. Y Juan Carlos hicieron el primer viaje misionero a Holanda. Y si lo ven en el libro, van a saber de qué se trata. Ahí están en Holanda. Esto es el mismo salón de Barcelona. Los cultos eran muy fogosos. Ven que estábamos todos muy apretados porque eran mucha gente danzando, bailando. Esta es la iglesia ahí donde les digo que era el fin de la carpintería. ¿Qué más hay? Esta es la iglesia en San Nicolás, que no llegué a contarlo, pero es una de las iglesias, la primera iglesia, porque hoy hay todo un predio muy grande que se compró con el tiempo, pero la primera iglesia en San Nicolás fue esta, que también fue por palabra de Dios. ¿Qué más? También hermanos ahí en el culto. Este es el carpintero Evaristo que pensábamos que se había muerto el día que encontramos. Hacía calor, parece. ¿Y esto qué es? Ah, la puerta de la iglesia de Quilmes, la primera iglesia, ahora ya donde nos reuníamos primero en el taller que estaba abajo y después en el primer piso. Esto es un grupo de los primeros hermanos. Y esto en el libro van a escuchar hablar de Ian McCallagh, un amigo de mi papá que fue el pastor con el que se fundó la iglesia en Inglaterra y fue el primer pastor de Inglaterra, que traducía a mi papá por todos lados donde iba, muy amigos durante muchos años, en la puerta de la iglesia de Badalona, de la carpintería. Estos son los hermanos ingleses que vendieron su casa para comprar la casa bíblica. Seguimos con fotos del culto. Hay muchas fotos porque había un hermano fotógrafo, porque en esa época no sé. Este viaje es cuando, después de haber estado en España, vieron que pasó todo lo que pasó en la carpintería, que se convirtieron, etcétera. Volvimos, yo estuve en Casa Bíblica de Inglaterra y después de ahí volvimos a Argentina, un grupo grande. Yo ya tenía 19 años, yo soy esta de acá. Mi papá, Juan Carlos, ya había vuelto a Argentina. ¿A quién más ves?